Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El pecado del hombre no solamente ha provocado que su espíritu quede muerto y que esté completamente ajeno a la vida de Dios, sino que también su propia corrupción le ha dejado sumido en una multitud enorme de debilidades y de flaquezas. El hombre no encuentra el camino para volverse a su Creador, realmente no se encuentra ni a sí mismo. Este mundo se le ha vuelto hostil, no satisface su alma y le añade además fatigas, afán y enfermedades. Pero dice la Escritura que Dios, que es rico en misericordia, aun habiendo el hombre atentado contra su ley, habiéndose rebelado contra él y habiendo hecho todo lo contrario a lo que él, Dios, había marcado, no nos ha dejado sin luz, sino que ha llamado a su pueblo de entre todas las naciones y ha mantenido vivo su testimonio por medio de la predicación de su palabra. Así pasó con los hebreos en el antiguo pacto, cuando estaban bajo la esclavitud de Egipto, cómo Dios les sacó de aquella terrible esclavitud y cómo les dio su ley para que se rigieran por ella. Les dio la ley que antes ya había sido puesta en la conciencia de todos los hombres y también les mostró con precisión, entre otras muchas cosas, cómo debían de construir el tabernáculo para que Dios fuese adorado de acuerdo a lo que Dios estaba estableciendo. Les dio sacerdotes que les enseñasen su ley, que estaba contenida en los 10 mandamientos. Como nación les dio las leyes civiles y como pueblo religioso hasta la venida de Cristo les dio las leyes ceremoniales. Les dio, entre otras leyes, aquellas que tenían que ver con la provisión a los necesitados y para aquellos que estuviesen viviendo con escasez, de manera que cuando poseyeran tierras y recursos y medios, pudieran tener también una disposición para ayudar a los que estaban en medio de una situación de necesidad. Así es como también Cristo se mostró cuando vino del cielo. Siendo el Dios eterno, se hizo hombre para compadecerse de nosotros. Y es el mismo quien ha ordenado a la Iglesia, que es su pueblo del nuevo pacto, seguir realizando el bien de acuerdo a las leyes que también están expuestas en el Antiguo Testamento, especialmente lo que tienen que ver con el bien al alma, pero sin pasar por alto las necesidades del cuerpo. Y para eso ha establecido la Iglesia de una manera determinada, de una manera precisa, para tratar con todas estas necesidades a las que el pecado nos ha dejado abocados. Por lo tanto, desde la Iglesia hay que promover especialmente el mensaje del Evangelio, pero no podemos cerrar los ojos a las necesidades que ocurran dentro de la Iglesia. Tal y como estableció con precisión el Señor cómo debía ser el tabernáculo, y lo dejó sumamente detallado, quienes debían ministrar en el tabernáculo, y lo dejó sumamente detallado, también ha establecido con precisión qué es la Iglesia y cuáles son los oficiales que tienen que estar gobernando y atendiendo la Iglesia. Estos son los ancianos pastores que estuvimos viendo en sermones pasados para los asuntos espirituales y para el gobierno de la Iglesia. Por lo tanto, pastores o ancianos, gobierno de la Iglesia y asuntos espirituales que tienen que ver con la predicación, la edificación y el consuelo del pueblo de Dios. Y por otro lado, los diáconos para los asuntos que tienen que ver con la administración y las atenciones que se precisan los creyentes a nivel físico en la Iglesia local. Es porque Cristo quiere proveer y cuidar de nuestras almas, guiándonos, guardándonos y atendiendo nuestra vida espiritual, por lo que da a su Iglesia pastores. Pastores que nos deben apacentar con ciencia y con inteligencia. Y porque quiere ayudar a los hombres, también a su pueblo, en su Iglesia, en sus necesidades temporales, es por lo que ha establecido diáconos en la Iglesia. Esta es la mente y el corazón de nuestro Señor. Por lo tanto, esto es lo que tenemos que enseñar también desde la Iglesia. Estuvimos viendo las tareas de los diáconos, donde encontrábamos que en general se ocupan de la tarea de servir. El término nos lleva a definir su tarea de esta manera. Los diáconos son los que sirven. Vimos que deben servir en la familia de Dios a quien lo necesite. Vimos que no tienen atribuida ninguna tarea de gobierno ni de enseñanza, y que su trabajo tiene la finalidad de que el ministerio de la palabra, realizado por los ancianos o pastores, pueda realizarse sin otro tipo de ataduras, que pueden estar libres para predicar el Evangelio, para atender las necesidades espirituales del pueblo de Dios, y que los diáconos se ocupen de otros tipos de asuntos que tienen más que ver con los temas terrenales. Hoy vamos a seguir mirando la tarea de los diáconos, dando un paso más. Vamos a considerar cuál sería la tarea de los diáconos según el capítulo 6 del libro de Hechos, y después meditaremos sobre tres categorías en la tarea que tienen asignadas. Tres cosas especialmente tienen asignadas los diáconos. Según el relato que encontramos en Hechos 6, vamos a tratar de hacernos una idea de lo que sería el trabajo realizado y desarrollado por aquellos siete hombres que fueron escogidos para cumplir este ministerio. Fueron designados por la congregación y fueron colocados en el oficio por los apóstoles. Para empezar, debemos recordar la situación que se nos narra en Hechos capítulo 2, versículo 41, en Hechos capítulo 4, versículo 4, y en Hechos capítulo 5, versículo 14, que no vamos a leer, donde se nos ponen antecedentes en torno a las personas que componían la congregación. Habla de miles de personas, y parece que podían superar sin ningún problema los 5.000 varones, a los que añadimos mujeres y niños. Es decir, era una congregación numerosísima, la iglesia de Jerusalén, una congregación numerosísima. En Hechos 4, 34 y 35 encontramos una referencia a la cantidad enorme de ofrendas que se hacían, una cantidad enorme, y que tenían que administrarse. Si tenemos en cuenta que en esta primera iglesia, y por condiciones especiales, se nos habla de que había venta de propiedades, unido a los miles de miembros que estaban ofrendando, podemos concluir con que las cantidades de dinero que entraban en los fondos de la iglesia de Jerusalén era considerable, era cuantioso, era una ingente cantidad de dinero que entraba en la iglesia. El número de personas atendidas con estas ofrendas también debía ser muy importante, porque los 12 apóstoles, según lo que se nos dice en Hechos 6, se vieron desbordados por completo en esta tarea, es decir, no daban abasto a atender todas las necesidades materiales y a la vez cumplir con todas las necesidades del oficio en cuanto a la enseñanza y al gobierno. El asunto es que no había que atender de forma esporádica estas necesidades, sino que nos dice el texto que había una distribución diaria, es decir, diariamente había que trabajar mucho para satisfacer las necesidades de las personas que estaban en esa situación. El trabajo y el tiempo que esto requería era muy elevado, y era de forma constante, constante. Por lo tanto, esto desbordaba el trabajo apostólico. Cuando estamos estudiando este tipo de cosas, muchos dicen: ¡ay, qué bien estar en una iglesia así, que me diese ayuda! Pero hermanos, no olvidéis que cuando uno recibe ayuda hay otro que la da. Entonces, las cosas, si no hay hermanos generosos que ofrenden, difícilmente se pueden atender, no ayudas para los que están fuera, para los que están dentro tampoco, para nadie. Por lo tanto, que cuando estudiamos estas cosas no pensemos en las ayudas que nos van a dar, sino en lo que yo tengo que ayudar. Otro elemento a considerar es que cuando estos siete varones empezaron su labor en la distribución, ya se contaba con un precedente desagradable y bastante incómodo, que tenía que ver con el favoritismo hacia el grupo de los hebreos en detrimento del grupo de los griegos. Había un favoritismo en el reparto de los recursos. El trabajo al que se tienen que dedicar viene predefinido cuando se nos dice que servían a las mesas, y mesas en este contexto puede tener dos diferentes significados. Puede ser usado para los alimentos, la comida que se distribuye en una mesa para comer, cuando uno se sienta a la mesa a comer. En Hechos 16:34 nos dice del carcelero que llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Es decir, les sentó a la mesa para que se pudieran deleitar con los manjares, con la comida que les estaba exponiendo. Pero también se puede definir como el lugar donde se llevaban a cabo operaciones financieras. En Lucas 5:27, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Con lo cual ahí estaba delante de un banco, delante de una mesa que también servía para operaciones de índole financiero. De manera que la tarea del servicio que se plantea aquí puede ser la de distribuir alimentos que eran necesarios para asistir a los más necesitados, pero también, de acuerdo al dato que se nos da en Hechos 4:34, de que había unas grandes ofrendas, posesiones que se vendían y se ponían a los pies de los apóstoles, y la ofrenda que hacía la iglesia en general, había que asumir bastantes asuntos económicos por parte de los que gobernaban la iglesia. Nos dice explícitamente este texto de Hechos 4:34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Había un reparto generoso para que nadie pasara necesidad en la iglesia. Con todos estos elementos nos preguntamos, ¿cómo debían plantearse estos siete hombres la tarea encomendada? Para asistir las necesidades vitales cada día del reparto de alimentos y para gestionar todos los recursos económicos que ingresaban y que tenían que darle la utilidad correspondiente según la necesidad que tuviera la iglesia. Pues vemos que haciendo así una lista o un recuento bastante somero, vemos que tendrían en primer lugar que recoger estos fondos y retenerlos de forma segura. Es decir, ellos iban a administrar los fondos, por lo tanto tenían que guardar todo ese dinero de una manera segura. Tenían que repartirlo en segundo lugar entre los necesitados y había que investigar realmente quién estaba necesitado o quién tenía cuento, porque esa es otra cosa que ocurre cuando tenemos una gran multitud, es que todos se suman a la gran multitud. Cuando hay poquitos nadie se suma, pero cuando hay muchos parece que el dinero llama a dinero, las personas llaman a personas y aquello se hace más grande todavía. Entonces hay que investigar realmente a quién le hace falta el dinero, quién está en una situación de necesidad. Tenían que supervisar en tercer lugar la correcta distribución a todos los necesitados según el principio bíblico, con un criterio para aplicar el ser equitativos y no dar lugar a más quejas, que no haya quejas entre tú como eres griego te doy menos y tú que eres judío te doy más, sino que aquí estamos hablando de una familia que, aunque vengan de distintos países y de distintos contextos culturales, estamos en una iglesia que es la casa de Dios y todos somos iguales, por lo tanto el reparto tiene que ser equitativo. En cuarto lugar, una repartición del trabajo administrativo entre los siete diáconos, además de coordinar la tarea de los ayudantes y colaboradores, porque ni siquiera ellos siete podrían dar abasto para todo el reparto que había que hacer entre los miles que formaban la iglesia de Jerusalén. Por lo tanto, ellos coordinaban a su vez a otros que tuvieran que cumplir esta labor de servicio. En quinto lugar, había que elaborar un informe al gobierno de la iglesia de cómo estaba siendo realizado el trabajo, de qué es lo que se está haciendo, de qué cosas estamos atendiendo, de cuál es el camino que estamos tomando, de cuáles son los criterios que tenemos establecidos para saber cómo tenemos que hacer el reparto, a quién lo tenemos que hacer y de qué forma se está haciendo. Así que de esta manera, estos siete varones que fueron escogidos atendían a la iglesia en Jerusalén, pastoreada por los apóstoles, y daban una respuesta de misericordia a las necesidades que realmente había en la iglesia. Necesidades. Pero no olvidemos que, aunque era un trabajo eminentemente administrativo, era llevado a cabo por hombres que estaban llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ojo. Eran hombres que estaban llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que cumplían con los requisitos específicos para ocupar este oficio dentro de la iglesia. Porque este asunto no consiste solamente en que tengamos una buena organización o una buena voluntad por parte de quien lo lleve o que sea una buena persona sin más, sino que se precisa que sea de buen testimonio, que tenga el respeto y el apoyo de la iglesia y que cumpla lo que se especifica con bastante nitidez en el texto que hemos leído de 1 de Timoteo capítulo 3. Todo eso lo tiene que cumplir. Son los requisitos para los diáconos. No es, a ver quién se apunta, que levante la mano y lo nombramos diácono. No. Esto lleva un proceso al cual se tiene que someter aquel que es candidato a diácono, tiene que pasar ese proceso, tiene que ser expuesto a la iglesia, tiene que pasar un tiempo de prueba y después, cuando todo eso haya sido hecho, y eso lleva un tiempo bastante considerable, cuando todo esto haya sido hecho, entonces se le pondrá en su oficio. Así que esta labor requiere aplicar el principio que encontramos en 2 Corintios 8:20, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Este es el principio que se tiene que aplicar desde los diáconos y desde la iglesia para que cada cosa esté en su sitio. El contexto es el de recoger y repartir ofrendas para ayudar a los santos. El testimonio de los que van a asumir este oficio, tanto a nivel personal como a nivel familiar, debe ser impecable, tal y como se exige también de los pastores, siguiendo los requisitos de 1 Timoteo 3. Las cosas que se hacen deben cumplir dos propósitos específicos. Se debe honrar a Dios y se debe beneficiar al pueblo de Dios con transparencia y honradez. Y para hacer las cosas bien ante los hombres, es preciso llevar registros, es preciso hacer informes, es preciso presentar cuentas y balances, y que todos puedan ver dónde, cómo y por qué es utilizado el dinero y en qué se utiliza el dinero. Dios ve nuestros corazones, pero los hombres no. Y como los hombres no ven nuestros corazones, esto requiere medidas administrativas y medidas informativas. La Iglesia debe tener a disposición de sus miembros todas las cuentas transparentes para que cualquiera de ellos pueda valorar el trabajo que se hace y pueda tener una limpia conciencia de aquello en lo que la Iglesia usa los diezmos y las ofrendas. Todos los miembros deben saber en qué es usado el dinero, qué necesidades se están atendiendo, cuáles son las responsabilidades que hay que atender y cómo se está honrando a Dios con todo lo que se está haciendo. Y hablar de dinero en este contexto de iglesia no es ser materialista. Es que necesitamos dinero para hacer cosas. Y esos son los medios que Dios ha establecido para que la iglesia también cumpla con su misión. Hay muchos gastos que cubrir, hay necesidades que atender, hay responsabilidades en las que estamos participando y que tenemos que seguir participando. Todo lo que tiene que ver con el uso de las ofrendas y el dinero que se recibe debe ser completamente transparente y abierto a todos los que quieran consultar y ver hasta dónde se gasta el último céntimo que entra en la iglesia. Esto es algo que encontramos a lo largo de la Escritura, con multitud de textos que tratan sobre cómo administrar y cómo desarrollar todo lo que se recibe en la Iglesia para proclamar el nombre de Dios y para servir al pueblo de Dios. Los diáconos son los encargados de tratar con todos estos temas, no el pastor. Los diáconos son los encargados, bajo la supervisión pastoral, evidentemente, pero ellos son los encargados fundamentalmente de administrar todos estos asuntos. Así que, en segundo lugar, después de haber visto cómo estaba desarrollado este tema en la Iglesia de Jerusalén, vamos a ver las tres categorías de las tareas que tienen encomendadas los diáconos. Son tres categorías que tienen que ver con los necesitados, con la congregación y con los pastores. Al plantearnos en primer lugar la labor de los diáconos entre los necesitados, no podemos pensar en obras de caridad. No podemos pensar en una oficina administrativa que va a usar el dinero y que va a tratar esos asuntos de los necesitados de una manera fuera de lo que es la iglesia local. En la posición en la que Dios pone este oficio, debemos ver siempre la manifestación de la compasión de Dios para su pueblo, y que se da a conocer en el antiguo pacto, y luego por medio de Cristo y sus apóstoles se nos da a conocer también en el nuevo pacto cómo es transferida esta responsabilidad a la iglesia. Los diáconos son los encargados de dar curso a las ofrendas recibidas para que en casos concretos sean provechosas para los hombres de acuerdo a los principios que establece la ley de Dios y de su palabra. En Proverbios 14:31 dice: el que oprime al pobre atenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por lo tanto, Dios se identifica con los pobres de su pueblo. Proverbios 19:17: a Jehová presta al que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Proverbios 21:13: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Sería completamente inadmisible que tuviéramos una necesidad extrema en la iglesia y no proveyéramos para esa necesidad. Sería completamente inadmisible. Dios establece que nuestra relación con las necesidades de su pueblo afecta a nuestras oraciones y a nuestra relación con Él. Dice el libro de Proverbios 22:22 también: no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. No nos vamos a aprovechar de aquellos que están en necesidad, sino que tenemos que tener un espíritu compasivo, hay que determinar la necesidad y hay que ver hasta dónde podemos llegar en la ayuda para esa necesidad. Es en la iglesia donde Dios va a manifestar su gracia, y son los miembros de la iglesia, recordaos que aquí en la iglesia no recibimos lluvias de billetes de 500 euros todavía, Entonces son los miembros de la iglesia los que, aportando sus ofrendas, pueden ayudar a otros, según la distribución que haga la propia iglesia, y los diáconos están para eso, para las necesidades que podamos tener a otros niveles. Por lo tanto, tenemos que ser, o tenemos que tener, un corazón sensible para contribuir según nuestra posibilidad, y atender las necesidades desde la iglesia a través de los medios que Dios ha dispuesto, como son los diáconos. Esto fue, fijaos lo que hicieron los discípulos ante la previsión de que una gran hambre amenazaba la tierra de Judea. Vámonos a Hechos capítulo 11, versículo 27, y vamos a ver aquí un relato de un acontecimiento que es inminente y cómo se mueve el corazón del pueblo de Dios para ayudar en medio de esta necesidad. El asunto, repito, es que muchas veces cuando nos acercamos a estos textos nos solemos poner en la posición del que está pidiendo. Y difícilmente nos ponemos en la posición del que tiene que dar. Y acordaos que si no damos, no podemos repartir. Hechos 11:27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Fijaos de qué manera, ante la previsión de una terrible situación de necesidad que todavía no había llegado, ya se recogen las ofrendas, se les entregan a Pablo y Bernabé y se envían a los ancianos para que ellos lo depositen en la iglesia y se reparta por mano de los diáconos según las necesidades. Pero fijaos en la atención de previsión de cómo las ofrendas empiezan a funcionar. Esta era la práctica de los apóstoles al principio de la iglesia. Esto es lo que vemos en el libro de Hechos. Y aunque estos siete varones que fueron aquí nombrados sustituyeron a los apóstoles en esa tarea, no dejó de ser el sentir de los apóstoles. Dice en Gálatas 2:10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. Las necesidades que hay en medio de la iglesia, los recursos económicos que se necesitan para atender las necesidades en la iglesia, para ver cuáles son las necesidades, detectarlas y apoyarlas. Si esta es la enseñanza y el ejemplo que Dios nos da en las Escrituras, el creyente debe guardar su corazón para tener ojos y corazón cuando vea a los necesitados, y procure hacer el bien según tenga necesidad. Eso es lo que dice Pablo en Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Estamos en el contexto de la iglesia. Luego, si cada uno a título particular quiere dar dinero a no sé quién, a no sé cuánto, o quiere repartir todo y dárselo a quien quiera, esto es otra historia. Pero estamos hablando en el contexto de la iglesia, lo que tiene que ver con la iglesia, la función de la iglesia. No estamos hablando de asuntos particulares, de a quién cada cual quiere dar su dinero, sino en el contexto de la iglesia, cómo se canaliza todo este asunto. Así que esta es la disposición que deben tener los diáconos, estar dispuestos a servir bajo la supervisión y tutela de los pastores. Y esto es así porque hay ocasiones en que, más que hacer una aportación económica para una situación, hay que impartir consejo y enseñanza clara y específica. Y esto lo va a hacer el pastor. Es decir, no siempre hay que dar dinero. Muchas veces no hay que dar dinero. Hay un problema detrás que hay que solucionar primero. En estos casos, evidentemente es el pastor quien va a dar indicaciones para atender ciertas cosas y valorará hasta dónde se puede contribuir para atender una determinada necesidad. Pero esto lo tiene que valorar desde el gobierno de la iglesia. Los diáconos deben administrar los fondos en la iglesia, deben tratar estas necesidades. Así es, por lo tanto, como debemos ver las ofrendas y los diezmos. Este es el corazón de Dios para su pueblo. Esta es la práctica de la iglesia desde el principio. Cubrir las necesidades de los santos, cubrir el servicio del ministerio. Sin embargo, debemos ser cuidadosos para llevar a cabo esta tarea con la mente de Cristo, lo cual requiere que sus palabras regulen la aplicación de este propósito que hay para repartir, y que no sea nuestro corazón el que regule cómo se tienen que repartir las cosas, que no sea nuestra simpatía o antipatía hacia las personas la que nos lleve a ahora no te doy porque me caes mal, ahora te doy porque me caes bien. Si hay necesidades que atender, tenemos que priorizar. No podemos ayudar a los de afuera si los de dentro están en una situación de necesidad. Un texto que nos ayuda a ver la atención que el apóstol tiene sobre el asunto y sobre todo para que veamos el rigor que presenta la Escritura, lo encontramos en lo que leíamos en la introducción de 1 Timoteo 5:3, acerca de las viudas, cómo tiene que estar todo organizado, cómo tiene que cada familia ayudar a sus viudas, y cuando alguna sea viuda de verdad y no tenga quien le apoye, quien la sustente, entonces evidentemente la Iglesia, con sus recursos, tiene que hacer frente a esa necesidad. Pero esto lo tiene que hacer la Iglesia a través de sus pastores. Son los pastores los que tienen que detectar esa necesidad con la ayuda de los diáconos que les deben orientar, pero es el pastor quien tiene que establecer los criterios para ayudar a los necesitados. Hay personas que no dejan de quejarse y parecen muy necesitados. Y hay otros que no abren su boca y tienen una verdadera necesidad. Por lo tanto, hay que discernir el mensaje que llega y ver la realidad, en qué situación está cada necesidad, para ver si podemos hacer frente a esa necesidad y no dejarnos llevar solamente por las palabras, sino la situación real de necesidad en la que se esté. Otra regla que tenemos que atender es la que aparece en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11, que nos dice: oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Hay personas que han caído en una situación de necesidad porque están en un completo desorden. Tienen su vida en desorden. O son unos vagos y no les gusta trabajar. O entienden que pidiendo aquí y pidiendo allá van a obtener los recursos que necesitan y por eso no dejan de pedir. ¿Sabéis que muchas de las personas que en India, cuando uno va a visitar ese país, están pidiéndote dinero porque están mutilados, han sido mutilados por sus padres para que se puedan ganar la vida obteniendo dinero de esa manera? Y esto a veces, a otros niveles, puede ocurrir también en la Iglesia, que nos encontremos con personas que tienen esa dinámica para actuar y para pedir dinero sin que haya cosas puestas en su sitio en su vida. La Escritura desde luego no aprueba darles ayuda económica porque necesitan otra clase de ayuda, si es que se dejan, pero necesitan otra clase de ayuda. Proverbios 24:30: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Por lo tanto, si alguien no trabaja, si alguien descuida su trabajo, si alguien es un vago o un holgazán, la Iglesia no va a soportar la carga de alguien que no cumple con las responsabilidades de su trabajo. Hay unos principios regulativos para atender a los necesitados. No es una cuestión del corazón, no estar en cualquier necesidad, porque hay necesidades que vienen por causa de desórdenes, por causa de pecados o por causa de que la gente no quiere trabajar. Y en estos casos, como decíamos antes, necesitamos orientación pastoral, necesitamos exhortación y necesitamos disciplina. Y esto lo vamos a hacer también desde la Iglesia. Por eso no siempre las cosas es dar dinero, porque la gente se habitúa a algo que no debe. Tenemos que tomar este espíritu de Cristo para volcarnos en esta dirección, y los diáconos son los brazos de la Iglesia para canalizar oficialmente toda esta ayuda. Y recordamos que es para la gloria de Dios que hay diáconos que pueden atender a los necesitados en la Iglesia. Es para la gloria de Dios, pero todo se tiene que hacer de acuerdo a los principios de las Escrituras. Vamos a dejar el sermón aquí porque vamos a tener la mesa del Señor a continuación, y dejamos para la próxima semana los otros dos puntos que nos quedan pendientes para saber cómo tienen los diáconos que moverse en medio de la congregación, y cómo también los pastores son necesitan los pastores a los diáconos para cumplir con su papel y con su obligación. Vamos a terminar esta sección en oración.